Salmo 89 y versículo 8. El Salmo 89 y versículo 8 dice así: Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. Una de las señas de identidad del mundo en el que vivimos, y especialmente de los tiempos que nos ha tocado vivir, es la infidelidad. Cuando hablamos de infidelidad, normalmente esa palabra nos lleva inmediatamente a las relaciones conyugales, a las relaciones matrimoniales. Y ciertamente que hay es evidente que en las relaciones conyugales puede haber infidelidad. Pero no se limita la palabra a ese tipo de relaciones, sino que abarca mucho más que eso. Tiene que ver con relaciones también de otro tipo que hay entre personas, a veces amigos, amistades, entre socios que forman una empresa o cualquier proyecto, o incluso alianzas que se forman entre naciones. La infidelidad puede aparecer, puede estar presente ahí y generar unos daños que son incalculables, porque lo que hace la infidelidad es quebrar, es romper la confianza, es que destruye precisamente esas relaciones que se han estado fraguando, y el fruto de todo eso es la sospecha, es la traición, es el engaño. Entonces, quiere decir todo esto que la fidelidad es un bien insustituible. Para, a nivel humano, a nivel personal, entre dos personas, pero también a nivel colectivo, ya sea una familia, ya sea una iglesia o ya sea una nación. Es decir, sobre la fidelidad se puede construir, se pueden construir proyectos, se pueden edificar planes, porque la fidelidad es confiable. La fidelidad genera credibilidad y, por lo tanto, eso induce a una confianza, induce a una seguridad de que ciertamente el fundamento sobre el que se está construyendo es algo que va a permanecer. Es interesante que el lema de los notarios de España, si habéis hecho alguna vez una escritura, hay un sello en esa escritura que tiene un lema y que está en latín, es una frase latina que dice nil prius fide, que literalmente significa nada antes que la fe. Es decir, el notario es el que da fe o el que da constancia de la fidelidad de los datos que hay en ese documento. Y sobre ese documento, sobre la fidelidad, la veracidad, entonces de esos datos, pues se va a poder hacer la transacción, o se va a poder hacer la venta o la compra o el negocio o el acuerdo o el pacto o lo que sea. Entonces vemos que incluso a nivel humano, a nivel legal, la fidelidad es algo que no puede ser pasado por alto, que no puede ser quebrantado, porque si lo es, si es quebrantado, entonces eso va a tener daños y repercusiones a todos los niveles. Hay una asociación gramatical en la lengua en la que el Antiguo Testamento fue escrito, la lengua hebrea. Hay una asociación gramatical entre las palabras fidelidad, fe, verdad y amén. Esas cuatro palabras proceden todas de una misma raíz, de tres letras. Lo que pasa es que al traducir esas palabras a otras lenguas, entonces ya se pierde la asociación gramatical que hay entre ellas. Pero aunque se pierda la relación gramatical, sin embargo, la relación de noción sigue existiendo entre fidelidad, fe, verdad y amén. Porque la verdad es algo tan confiable, es algo tan fundamental como es la fidelidad. Es algo que es un valor permanente. Hay una firmeza en la fidelidad y hay una firmeza en la verdad. De la misma manera que también hay una firmeza en la fe, que no existe en la duda. La duda nos trae vacilación, ¿no? La duda nos trae incertidumbre, pero la fe entonces genera firmeza. Y lo mismo ocurre con la palabra amén, que significa así es, ciertamente. Esto es totalmente firme. Hay una relación entre la fidelidad y el carácter de la persona. Es decir, la fidelidad no es una cosa que surge por casualidad. Y entonces cuando vemos a una persona fiel decimos, mira, qué bien, qué casual que en medio de la infidelidad que hay en el mundo nos hemos encontrado con esta persona que es fiel. Y qué casualidad, qué bueno que sea así, ¿no? Pero la fidelidad no es fruto de la casualidad, sino que es fruto del carácter, de la personalidad de alguien. Y ese carácter y esa personalidad entonces es algo que se ha ido fraguando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y a pesar de las dificultades para mantener la fidelidad, sin embargo, esa persona ha sido constante y se ha empeñado para robustecer, para ejercer y para desarrollar esa fidelidad. Cuando nos preguntamos cuál es el origen de la fidelidad, me refiero a la fidelidad absoluta, a la fidelidad en estado puro, entonces nos viene la pregunta, ¿estará en fulano o en mengano? ¿Estará en algún ser humano esa fidelidad en estado puro y absoluto? ¿Estará en alguna institución? Y vemos que no. Es la misma pregunta que se hizo Job en un momento determinado sobre otro gran valor, que es la sabiduría. ¿Dónde estará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Él al final llegó a la conclusión correcta de que esa sabiduría está en Dios. Y cuando nos preguntamos dónde está el origen, la raíz de esa fidelidad pura, entonces llegamos a la misma conclusión que Job en cuanto a la sabiduría. Y es que la fidelidad en estado puro solamente está en Dios. Aquí en este Salmo 89 y versículo 8, así lo declara la Biblia. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. ¿Quién como tú? Es decir, estamos aquí ante alguien incomparable, ante alguien único. Alguien que no puede ser puesto al mismo nivel que los demás, porque hay algo especial, hay algo que destaca en él. Una cosa que destaca, según este versículo, es su poder, su dominio, la potestad, la capacidad de hacer cosas. Ese poder se nota especialmente en que Dios fue capaz de la nada hacerlo todo. De la no existencia, producir la existencia. Eso es poder. Eso es poder en la dimensión más plena. Pero no solamente Él es poderoso en ese sentido, sino que también aquí cuando pregunta ¿quién como tú?, a continuación se dice tu fidelidad te rodea. De tal manera entonces que la fidelidad de Dios es algo especial, algo que está en él, que es tu fidelidad, dice aquí. No es algo que él ha ido a buscar a otra parte o que ha recibido de algún otro sitio o de alguna otra persona, sino que esa fidelidad es propiedad personal suya. Tu fidelidad te rodea. Es decir, donde tú vas, donde Dios va, allí va su fidelidad. Donde Dios se mueve, allí está su fidelidad también con él. De tal manera que Dios y la fidelidad, su fidelidad, son inseparables. Siempre, absolutamente siempre, entonces Él y la fidelidad están unidos. Hay varias características que la fidelidad de Dios tiene. Una la tenemos en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y versículo 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este libro de Lamentaciones fue escrito en un momento muy crítico en la vida del pueblo de Dios, porque fue el momento en el que se produjo la caída de Jerusalén a manos de los caldeos. Fue el momento en el que todo un ciclo histórico terminó, y terminó de forma dramática, de forma trágica, de la peor forma imaginable posible. Como digo, con la caída de la ciudad, la matanza, el incendio del templo, el llevar a muchos de ellos cautivos a Babilonia, todo eso. Y sin embargo, aquí el profeta Jeremías está declarando que en medio de todas esas circunstancias difíciles y complicadas hay algo que brilla, hay algo que resalta allí. Y eso que brilla y que resalta es la fidelidad de Dios, que es grande. Ahora, una cosa puede ser grande en dos maneras. Puede ser grande en calidad y puede ser grande en cantidad. Pues bien, la fidelidad de Dios es grande, aún en estas circunstancias, en las dos maneras. Grande en calidad y grande en cantidad. Porque este pueblo, que merecía haber sido borrado de la faz del mapa, como tantos otros pueblos que han desaparecido, tantas naciones antiguas que un día estuvieron y hoy ya no existen, este pueblo le podía haber pasado lo mismo perfectamente, porque la acumulación de pecados y de crímenes que tenían en su contra era muy grande. Y sin embargo, aquí vemos la fidelidad misericordiosa de Dios para, aunque los está disciplinando, y los está disciplinando fuertemente y severamente, sin embargo, los está preservando de la destrucción. Y no solamente los está preservando de la destrucción, sino que incluso allí hay palabras de esperanza y de consuelo que 70 años después ellos regresarían otra vez de Babilonia a su tierra. Grande es tu fidelidad, Señor. Otra característica que vemos también de la fidelidad de Dios es que es elevada. El Salmo 36 y versículo 5 dice lo siguiente: Señor, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Aquí estamos viendo la estatura de esta perfección de Dios, de este atributo de Dios que es la fidelidad. No es una estatura humana, no es su fidelidad, no es como la nuestra. La nuestra muchas veces es tan corta como nuestra estatura lo es. Es interesada a veces, es escasa. A veces, como hemos dicho, es nula, ¿no? No se ve por ninguna parte. Pero la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. Es de una elevación, de una amplitud, de una estatura que va más allá de todo lo que podamos conocer aquí abajo. Y otra característica de esa fidelidad de Dios la tenemos en el Salmo 119 y versículo 90. De generación en generación es tu fidelidad. Es decir, es imperecedera. Las generaciones pueden pasar. Unas vienen, otras van. Surgen tantos cambios. Hay tantas circunstancias que se alteran, que son diferentes. Pero hay una cosa, está diciendo aquí el Salmo, que permanece y que es siempre la misma, que es constante, y es esa fidelidad de Dios que ejerce a lo largo, a través de las generaciones. Las estaciones, esa fidelidad se aprecia en el mundo de la naturaleza. Las estaciones se suceden continuamente. El orden que Dios estableció en un principio en la creación del mundo sigue rigiendo hasta el día de hoy, todavía lo mismo que entonces. y sabemos que esas estaciones son vitales para la vida en la tierra, para la preservación de nuestra vida. El mar obedece la norma de flujo y reflujo. Dios le puso límites de los cuales no pasará. Y eso sigue ahí permanente, esa ley, esa fidelidad de Dios a esa norma que Él puso. El globo terrestre está continuamente girando alrededor de una órbita que Dios también estableció desde el principio, a una distancia perfecta del Sol, de tal manera que ni nos achicharramos, ni tampoco nos morimos de frío. Toda esa fidelidad de Dios en el mundo de lo natural está ahí presente de generación en generación. Y luego también tenemos las manifestaciones de la fidelidad de Dios. Se manifiesta en sus planes, en sus pensamientos que Él ha concebido en su corazón y en su mente. El profeta Isaías, en el capítulo 25 y versículo 1, dice lo siguiente: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tus consejos antiguos, es decir, los planes que hiciste en el origen, los pensamientos que tú ideaste para realizar, son verdad y firmeza. Esa firmeza, entonces, es una de las cualidades, de las características de la fidelidad de Dios. ¿Qué diferente es esto en contraste con los hombres? Estamos en estos días asistiendo a tantos pronunciamientos, a tantos programas, a tantas palabras que unos y otros están diciendo. Pero lo que hoy dice uno, ayer estaba diciendo lo contrario. Los programas se cambian, las ideas se alteran dependiendo de la conveniencia o no conveniencia, de si hay posibilidades de sacarlas adelante o no hay posibilidades de sacarlas adelante. Es todo un trasiego, toda una alteración, un cambio de ideas, de planes, de programas, de pensamientos. Depende de lo que venga bien a hacer. Pero aquí se está hablando de esos consejos antiguos, de esos planes originales de Dios que son verdad y firmeza. Hay una consistencia, hay una coherencia en Dios con lo que pensó hacer originalmente. Pero no solamente sus planes son fieles, sus palabras también son fieles. En el Salmo 119 y versículo 138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Es decir, tus mandamientos, tus palabras son fieles, son firmes. De tal manera que, aunque pase el tiempo, aunque pasen los años, la vigencia, el valor de esos mandamientos sigue presente. Y cuidado con aquel que se atreva a tratar de cambiarlos, a tratar de mudarlos. ¿Qué contraste de nuevo otra vez con las palabras de los hombres? Un día dicen una cosa, mañana te pueden decir otra, y pasado mañana no se sabe si vuelven otra vez a lo anterior o hay un cambio añadido. Pero aquí tenemos entonces cómo estos mandamientos de Dios son fieles, son firmes y permanecen para siempre. Pensamiento fiel, palabra fiel y las obras que Él realiza también son fieles. 119, el Salmo 119 y versículo 75 dice lo siguiente: Conozco, Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aquí tenemos a alguien que conoce a Dios, alguien que es un hijo de Dios y está recibiendo un trato severo por parte de Dios. Y él está reconociendo que ese trato severo, ese trato paternal, esa disciplina paternal que Dios está ejerciendo sobre él es conforme a la fidelidad de Dios, que está tratando de esa manera con él, porque en esa fidelidad hay un amor paternal. El hecho de no ejercerla sería señal de desinterés, pero ahí está entonces ese cuidado fiel entonces de Dios, incluso en su lado disciplinatorio. Esa fidelidad de Dios nos debe llevar a la consideración, a la reflexión. Es lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 7, en los versículos 9 y 10. Conoce pues, o sea, considera pues, reflexiona que el Señor tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Aquí vemos dos facetas de Dios. Por un lado está la faceta bondadosa, la faceta paternal, misericordiosa de Dios. Y por otro lado está la faceta severa. Y lo que se está diciendo es que consideremos ambas facetas. La bondadosa, por la cual, como dice ahí, él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, mantiene ese pacto, mantiene esa palabra, es fiel a la misma, a la bendición que ha prometido en ese pacto, pero de la misma manera que es fiel a esa faceta suya bondadosa, también él es fiel a su faceta severa. Y ahí es donde aparece entonces el trato de justicia que ejerce hacia aquellos que le aborrecen, hacia aquellos que menosprecian, hacia aquellos que echan a un lado y que quebrantan su palabra y sus mandamientos. Qué importante es tener en cuenta esto, que esa fidelidad de Dios tiene dos vertientes, entonces, una benevolente y otra que es de advertencia y de aviso solemne, para tener cuidado, no vaya a ser que nos volvamos obstinados en la desobediencia de su palabra. El rey David escribió muchos salmos y en uno de ellos él da constancia de algo que nosotros mismos en nuestro tiempo podríamos también decir, pues parece que el tiempo no ha pasado. Han pasado 3.000 años desde que David escribió este salmo, el Salmo 12. Y fíjate cómo empieza. Salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. David mira a su alrededor y no hay ni uno que pueda decir que es fiel. Han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y en nuestro tiempo, el aumento, la multiplicación de la infidelidad, como dije al principio, es una de las señales del tiempo que vivimos. Ahí, versículo 2, él añade, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, con doblez de corazón, es decir, con simulación, con hipocresía. Están diciendo una cosa, pero están pensando otra completamente diferente. Los tiempos de hace 3.000 años eran prácticamente los mismos que ahora mismo estamos viviendo. Con todo, vemos en la Escritura que hay casos de personas fieles. Esa fidelidad de esas personas es como la respuesta de gratitud que ellas dan a la fidelidad de Dios para con ellas. Un caso de persona fiel en la Biblia lo tenemos en Caleb. Vamos a mirar en el libro de Josué, en el capítulo 14 y versículo 14. Josué 14:14 dice así: Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor Dios de Israel. Este fue uno de los hombres y mujeres que salieron de Egipto 40 y tantos años atrás. Ellos fueron rescatados, toda aquella generación fueron rescatados de la opresión de Egipto. De tal manera que él fue uno de los redimidos. Él experimentó esa experiencia de redención juntamente con toda su generación. Pero hubo un momento en que llegó la prueba, en que llegó el momento crítico. Y el momento crítico fue cuando enviaron los 12 espías a la tierra de Canaán para ver cómo era aquella tierra y volvieron con el informe. 10 de los espías, el informe que dieron fue totalmente negativo, de que no había nada que hacer allí, porque aunque efectivamente la tierra era fértil y productiva, sin embargo, eran tantos los obstáculos, tantas las dificultades que había para conquistarla, que no merecía la pena ni intentarlo. Era un informe de incredulidad, era un informe de desconfianza en la promesa de Dios de que Él les iba a dar la tierra. Pero sin embargo, Caleb, este hombre, juntamente con Josué, dio otro tipo de informe diciendo que Dios los había entregado en sus manos. Allí hubo una diferencia entre toda esa generación de redimidos. Todos habían experimentado la salida de Egipto, pero cuando llegó el momento crítico, el momento de la prueba, Caleb entonces supo ser fiel a Dios y a su promesa. Y allí es donde vino entonces la palabra de Dios, la sentencia de Dios, de que ninguno de esa generación entraría en la tierra prometida, salvo este hombre, Caleb y Josué. A partir de ahí comenzó un periplo de 40 largos años por el desierto. 40 años muy difíciles, 40 años sin brillo prácticamente, 40 años en los que pasaban los días y parecía que no pasaba nada, en los que era continuamente las mismas experiencias, el dar vueltas por el desierto, etcétera, etcétera. Eran 40 años que podían haber desanimado a muchos y que de hecho desanimaron a muchos. Pero sin embargo, este hombre, Caleb, en medio rodeado de toda aquella generación de incrédulos y desagradecidos, este hombre se mantuvo fiel a Dios. Es interesante dos detalles sobre él. Uno, que era extranjero. Caleb, hijo de Jefone, ceneceo. No era de sangre israelita, era un extranjero. Por lo tanto, alguien que podía tener todas las razones para decir, yo no me identifico con este proyecto, no voy adelante con esto, después de todo, no es lo que me toca directamente. Les toca a ellos, a los que son israelitas. Pero este hombre era extranjero de sangre, pero en realidad, espiritualmente, internamente, él era parte de ese verdadero Israel de Dios. Y luego está el otro detalle del significado del nombre de este hombre, Caleb, que significa perro. No es el nombre más bonito que podamos imaginar para una persona y ninguno de nosotros le pondríamos ese nombre a uno de nuestros hijos. Pero cuando vamos más adelante con el significado del nombre, Caleb, perro, una de las características de ese animal es precisamente la de la fidelidad a su dueño, a su amo. Y este hombre fue un hombre fiel a su dueño, a su amo, que era Dios, hasta el final. No es extraño que él no solamente salió de Egipto, es decir, experimentó la redención, sino que él también heredó la tierra que Dios había prometido, porque como dice ahí, había seguido cumplidamente al Señor Dios de Israel. Es decir, había seguido plenamente al Señor Dios de Israel. Es un ejemplo este hombre para cada uno de nosotros. Como digo, después de 40 y tantos años, viviendo en unas circunstancias muy difíciles y sobrellevando además un pecado, las consecuencias de un pecado que no era el suyo, era el de los otros. Pero como él formaba parte de ese colectivo, entonces él también tuvo que sobrellevar todo aquello, pero no perdió el norte, no perdió la guía y no abandonó la fidelidad de Dios. Hoy damos gracias a Dios por el trabajo y por la fidelidad de una persona entre nosotros que es José Méndez. Casi 40 años como anciano entre nosotros. Casi podríamos decir que Pepe casi nació anciano ya. 40 años es una vida, es una generación. ¿Cuántas personas hemos visto entrar y salir de aquí? ¿Cuántas personas hemos visto que han aparecido y han desaparecido? ¿Cuántos que un día dieron testimonio de Cristo y luego todo desapareció, todo se difuminó y quedó en la nada? ¿Cuántos de estos años han sido, algunos de ellos, más gloriosos, otros casi no pasando nada espectacular ni especial? Pero ahí es donde se requieren los hombres y las mujeres constantes y fieles para seguir adelante, a pesar de las circunstancias. A veces circunstancias complicadas, problemáticas y difíciles, muy complicadas. Pero ahí ha estado, en su lugar y en su puesto. Y esto es precisamente lo que en esta mañana estamos reconociendo y estamos dando gracias a Dios, entonces, por esa fidelidad en su vida. Yo creo, y con esto voy a terminar, que hay una palabra para las personas fieles. La tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Y versículo 21. Mateo 25, 21 dice así: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí tenemos esta palabra a un siervo, al que se le llama siervo bueno y fiel. Bueno en el sentido de que ha hecho bien su trabajo. Has realizado bien tu trabajo y lo has realizado fielmente. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Este es el mayor reconocimiento que un siervo puede recibir. No el reconocimiento de sus consiervos o de sus semejantes, sino el reconocimiento de su Señor. Y aquí hay una palabra de reconocimiento, una palabra de aprobación, que el Señor de este siervo le está dando, y no solamente una palabra de aprobación, sino también una remuneración. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es interesante, ¿no?, que en esta parábola que Jesús contó sobre los talentos, dice en el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Así es, Dios nos da conforme a la capacidad de cada uno, aquello que podemos manejar, aquello que podemos sobrellevar. Pero lo importante no es la cantidad que nos haya dado, sino que esa cantidad, sea mucha o poca, la hayamos manejado bien y la hayamos manejado fielmente. La fidelidad. Yo, si tuviera que hacer una definición de fidelidad, diría que es la lealtad a la profesión, a la proclamación que un día alguien hizo en un momento dado sobre Cristo. Esa proclamación tiene una fecha. El día del bautismo de una persona, uno está declarando, uno está proclamando algo. Y la fidelidad es la lealtad continuada a lo largo del tiempo, a pesar de las circunstancias y los cambios. Entonces, a esa proclamación que un día alguien hizo. Es la respuesta agradecida de la persona a la fidelidad de Dios para con ella. Que el Señor nos siga concediendo hombres y mujeres fieles en medio de esta generación de infidelidad en la que estamos viviendo. Que el Señor nos siga concediendo hombres y mujeres fieles. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel de manera perfecta y de manera absoluta. Señor, en nosotros, si hay algo de fidelidad, es por tu gracia y es el destello, el reflejo de la tuya en nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida de Pepe, por su fidelidad en esta iglesia, Señor, por su trabajo callado, pero que ha sido eficaz y fructífero. En el nombre de Jesús. Amén.